Muy buenas a todos, amigos y amigas. Bienvenidos a otro audio aquí en los audios de Fran Friki. Este es el 46º, audio número 46, y yo ya pienso que el último de este año. Así que una vez más, otro año más, muchísimas gracias por estar ahí y por comentar en todos los audios, por seguir estos ladrillacos. Y nada, pues por seguir reflexionando conmigo. Estos audios ya sabéis que son una manera interesante, pues, de que os planteéis cosas, de que, bueno, veáis a lo mejor la industria desde otro punto de vista, si no es el vuestro, o simplemente una oportunidad para reafirmar vuestros argumentos. En cualquier caso, me alegro de que este sea un espacio serio, construido desde la seriedad, que no abunda mucho eso en internet en muchos aspectos, y con estos audios pues pretendo que haya ciertos temas que no se banalicen, que no se trivialicen, y que, bueno, puedan llegar a ese espacio más profundo de nuestra mente, para que puedan convertirse, como decía, en una reflexión, en un análisis de la realidad. Bien, pues muchas gracias a Alfredo Alonso, a TheWild64, a Enrique Molina y a Javi Culé por haberme comentado en los últimos audios, en el último audio de este caso. Muchas gracias. Bien, en el audio de hoy vamos a hablar de el descubrimiento, o la ocasión, o como queráis llamarlo. El descubrimiento es una cosa maravillosa en esto de los videojuegos, y con internet se ha acentuado, en mi caso, pues por 20%. El descubrimiento se trata de simplemente eso, el hecho de encontrar un videojuego del que no sabíamos nada, o reencontrarnos con un videojuego del que habíamos oído hablar alguna vez, pero lo habíamos pasado por alto. ¿Qué hay más maravilloso en esta vida que encontrarse, en este hobby en este caso, un videojuego tan fresco, que nos parezca tan fresco de cualquier época, que nos cambie los esquemas mentales, que nos cambie los rankings mentales que teníamos en torno a un género, en torno a lo que queríamos saber de los videojuegos, de un género, etcétera? ¿Qué hay más maravilloso que eso? Porque realmente estamos muy acostumbrados a seguir listas, a seguir recomendaciones, a jugar una especie de ABC, es decir, empezamos con el juego A, luego lo normal es que sigamos con el B y lo normal es que acabemos con C. Pues en vez de eso, a veces en nuestra vida se cruza un videojuego que nos rompe ese esquema ordenado, esa jerarquía, y yo creo que eso es maravilloso, es casi indescriptible. Intento hacer este audio para definir eso. Es una sensación a caballo entre querer ser una especie de explorador, una especie de arqueólogo, y un niño, ¿no? Una especie de mezcla de ambos sentimientos. Y es una cosa que es muy positiva y que me gusta muchísimo experimentar de vez en cuando. Y es eso, es encontrar algo que es para ti, que está hecho para ti, pero que a lo mejor está enterrado en toneladas y toneladas y toneladas de años y de videojuegos que han ido poniendo capas ahí encima, ¿no? De ese otro juego. Y a veces no tiene por qué ser un juego totalmente desconocido. Suele pasarnos más con juegos que no son muy conocidos, pero también puede pasarnos, ¿por qué no?, con juegos conocidos que hayamos ignorado, pues por considerar demasiado trillados, o porque nos han saturado con el mismo, o porque simplemente creíamos que no nos iba a gustar, ¿no? Y no hay nada más maravilloso también, otra de las cosas, que es cambiar de opinión. Que es cambiar de opinión y ver qué equivocados estábamos, ¿no? Cuán equivocados nos encontrábamos con cierto juego por no haberle dado una oportunidad. Y yo pienso que todo jugador tiene una especie de diario mental, ¿no? Escribe una especie de diario, y en ese diario dejamos a veces páginas en blanco o con un gran hueco, o simplemente escribimos dos líneas y pasamos a la siguiente página. Y en esos huecos en blanco yo creo que van todos esos juegos que nos habrían hecho muy felices, quizás de haberlo descubierto antes, pero posiblemente es una paradoja, porque el haberlos descubierto más tarde es lo que nos hace felices, posiblemente más felices. Es el hecho de recuperar el tiempo perdido. Quizás no lo habríamos valorado igual si lo hubiéramos jugado antes, no se sabe. Estas cosas, el tiempo es una cosa muy, muy misteriosa, y no sabemos si un juego lo vamos a disfrutar más ahora o en su época. En cualquier caso, también jode mucho eso de descubrir tras de un juego y decir, wow, lo que me he perdido, lo importante que habría sido este juego de haberlo descubierto en otro orden, lo que habría cambiado mi visión de las cosas, haber descubierto este juego antes que este otro famoso, o no sé, es decir, o incluso haber descubierto un juego que tiene ciertas mecánicas, que eso pasa mucho, a mí me pasa mucho, que empiezas a descubrir juegos que tienen unas mecánicas que para ti resultan como novedosas temporalmente, me explico. Voy a poner un ejemplo. En Game Boy hay un juego que se llama Cat Trap, que es un juego en el que tú puedes deshacer las acciones en tiempo real, como si pudieras viajar en el tiempo hacia atrás, igual que hacías en el Prince of Persia de la PlayStation 2, en el primero, en el de las arenas del tiempo. Lo mismo, puedes hacer lo mismo, pero es un juego del año, creo que del año 90 o algo así. Y yo cuando descubrí eso, pues me dio un vuelco al cerebro, fue como, wow, ¿qué es esto? O sea, esto yo creo que es uno de los primeros juegos que yo recuerde, de los que yo conozco, que usara esto. E incluso luego, si tú indagas, puede haber un juego que haya hecho eso antes, o que lo haya intentado, ¿no? Y eso es lo que digo, que desplaza esos esquemas que tenemos en la cabeza. Es decir, son ese tipo de cosas, ese tipo de descubrimientos, los que pueden cambiar todo, ¿no? Imaginaos que yo hubiera jugado ese juego en su momento. Pues a lo mejor yo luego me pongo con Prince of Persia, me pongo con cualquier otro juego que tenga tiempo bala o poder deshacer las acciones, por ejemplo, Cinemora, donde podemos hacer eso. Y yo a lo mejor me habría encantado y hubiera dicho, anda, pero si es como el juego de Game Boy aquel que yo jugaba, ¿no? Pero no puedo decirlo, porque resulta que yo ese juego no lo jugaba, yo lo he descubierto hace muy poco. Pues son ese tipo de cosas las que yo creo que ordenan nuestra sapiencia, nuestra experiencia. Son ese tipo de descubrimientos los más agradables. Sobre todo esos, los que cambian algo de las mecánicas, los que hacen algo mucho antes que otros juegos consagrados haciendo lo mismo. No sé si me estoy explicando. Es decir, descubrir algo que revoluciona de algún modo cosas que dábamos por sentadas en juegos famosos, en juegos que usaron muy bien esa mecánica. Y ese juego, pues, es uno de los primeros que yo haya descubierto, ojo, porque podría haber otros, que puedan retroceder en el tiempo, podamos retroceder en el tiempo. Y así con muchas más cosas en el mundo del videojuego. Y ahora, otra reflexión diferente dentro del mismo tema. Y es una cosa que esto ya sí que me puede cabrear más, porque realmente es una caza de brujas esto que está pasando. Vamos a ver. Comienzo la reflexión con una frase. Alguien lo tuvo que jugar. Cierro comillas, abro comillas, alguien lo tuvo que jugar, cierro comillas. Esa es la frase, alguien lo tuvo que jugar. Es cierto. No, eso del postureo, eso de, es que ahora todo el mundo dice que lo conoció en la época, ahora todo el mundo se suma al carro de las cosas que conocieron. Bueno, eso me parece que es una frase infantil. Eso para empezar, es una frase infantil, te estás adueñando de una diversión que no es solo tuya, que no te pertenece a ti. Tú no tienes el monopolio de la diversión de nadie y no tienes el monopolio del descubrimiento de los videojuegos. Tú no eres aquí el Indiana Jones de los videojuegos, yo no lo soy tampoco. Tú aquí has venido a lo mismo que yo, que es a aprender de los demás, y has venido a aceptar tus propios errores. Eso es lo que yo pienso que hemos venido a hacer aquí a internet, si queremos hablar de videojuegos y compartir, porque una cosa es hablar, vomitar la información e irte, y otra muy distinta es valorar lo que dicen los demás. Yo tengo muy en cuenta lo que me dice todo el mundo, lo que me escribís aquí, y muchas reflexiones me rebatís cosas y me parece perfecto, porque yo vengo aquí a dar una información, a dar una opinión, más bien una reflexión que puede o no ser del gusto de quienes me oyen. Y me parece muy bien que lo rebatáis. Pues yo rebato estas personas que quieren tener el monopolio del descubrimiento de los videojuegos, quieren tener el monopolio de la verdad y quieren sentirse en su burbuja de cristal por haber descubierto algo antes que muchas otras personas. Yo esto lo he visto muchas veces, lo veo casi a diario. Es una cosa terrible. Ahora imaginaos, sale la quinta parte de un juego muy esperado. ¿Qué pasa? ¿Ahora son todos fans de este juego? No, macho, no. Es simplemente que no todo el año se habla de los mismos juegos. Y qué casualidad que cuando sale un juego nuevo de una entrega de una saga consagrada, o de una saga asentada más bien, pues oye, la gente empieza a hablar de eso, porque no solamente estamos en la fecha de hablar de eso, sino que la gente empieza a rememorar lo que recuerda, lo que ha jugado, lo que le gustó o no le gustó de esa saga. Es que simplemente hablamos de una casualidad, hablamos de una cosa que va asociado, de un fenómeno que va asociado al otro. La aparición de una entrega de un juego, de una saga consagrada, de una saga asentada, como digo, trae consigo a gente que vaya a hablar de eso. Y a ti no te puede molestar que eso ocurra así, porque esa saga la conoce bastante gente, porque si han llegado a la quinta parte de una saga o una sexta parte, es porque las otras cinco les ha ido más o menos bien, o por lo menos han tenido críticas favorables, o por lo menos la persona o grupo que ha hecho esa saga puede seguir haciéndola. Hay muchos motivos ahí, pero uno de ellos es el éxito, ¿no? Uno de ellos es el éxito comercial, y tú no eres nadie para pedir que no la gente no se alegre por eso, o para pedir que la gente no se haga fan de eso, porque también hay muchas personas que les molesta que se agreguen, que se añadan fans a su fenómeno, que antes era desconocido. Eso yo lo he visto con el Nier. Hace 5 años Nier lo conocían en 4 gatos, porque es así. Ahora lo conoce mucha gente, porque la secuela ha sido muy exitosa, pero muchísimo. Y hay gente que parece que le joda que ahora Nier se haya hecho un fenómeno de masas. Pero no es eso lo que en el fondo tú querías cuando empezaste a jugar a Nier, que la gente lo conociera, porque hay mucha gente que habla desde la frustración, desde esa especie de nicho, y decir, oh, qué pena que este juego sea un tapado. Te refieres a él como un juego tapado, como un sleeper, un durmiente, ¿no? Un juego desconocido. Sin embargo, cuando ese juego empieza a salir al público, te jode. Te jode porque, claro, ya todo el mundo... Ya no eres especial. Ya te jode porque no eres especial. Y ya no puedes presumir de ser el máximo defensor de ese juego. Porque ahora a lo mejor máximos defensores de esa saga y de esos juegos hay millones. Y tú te has quedado como uno más. Y eso ya no te hace sentir especial. Y el videojuego está lleno de seres de luz, de copitos de nieve que hacen esto. Que sale un juego... sale una entrega nueva, empieza a hacérsele justicia a una saga de repente, y ya como que ellos se desencantan con esa saga, ya no es lo mismo, ya lo defienden, sí, pero ahora empiezan a pelearse mucho más, ahora empiezan a pelearse con gente que no era fan, o con gente que es nueva fan, etcétera, con gente que ahora simpatiza con la saga, y ya la defienden, pero menos, e incluso han llegado a los extremos de dejarla, es decir, ahora como es una saga de masas, me busco otra nueva que no conozca ni Dios y la defiendo a cuchillo. Esto hay mucha gente que es así, es una pena, porque podemos remar todos en la misma dirección cuando nos gusta todo la misma saga. Lejos de eso, se prefiere pelear con la gente que está de acuerdo contigo, que es lo más jodido. Que es cuando dos están de acuerdo con una saga y se pelean, tío. Siempre por uno, claro, siempre porque uno quiere pelear, porque puede haber gente que no quiera pelear por esto. Me parece lo más normal del mundo, es que es una chorrada perder el tiempo con gente con la que estás de acuerdo. Pero ahora empieza a salir la gente de yo era más fan que tú, yo lo conocí antes que tú, y aquí llegamos al núcleo duro del audio, el sentido de este audio, es decir, ¿qué más da cuando conozcas una saga? Si es que al final alguien lo tuvo que jugar, eso. Alguien lo tuvo que jugar. Esa es otra de las cosas que quería comentar en este audio. Vamos a ver, por estadística pura. Si tú conoces un juego desconocido, es raro que lo hayas descubierto por ti mismo, eso para empezar. Sobre todo en la época en la que no teníamos apenas información. Entonces, si tú descubrías un juego muy raro en la época de ese juego, puede haber sido por recomendación de otra persona, por recomendación de un profesional del sector, de alguien de una revista, o... simplemente porque conocías a alguien que vivía en el extranjero e importaba juegos, o yo que sé, tenías la suerte de acceder a un mercado diferente al habitual, al que veías en tu barrio o en tu ciudad. Entonces, por estadística pura, hasta el juego más desconocido lo tuvo que jugar alguien en la época, e incluso hasta el juego más raro y más extraño que no haya salido ni de Japón, hasta ese juego tan raro y tan extraño que hoy en día conoces, alguien lo tuvo que jugar. No en tu entorno, puede ser que en tu entorno no, pero en tu país o por Occidente alguien lo tuvo que jugar. Y esa persona recuerda ese videojuego. Y esa persona quizás sigue jugando hoy en día y ha elaborado una lista de juegos que recuerda. Bueno, pues hasta el juego más putamente extraño que conozcáis, más raro, más que lo haya mirado un tuerto, ¿no? El juego más raro del mundo lo ha tenido que jugar alguien. Es que esto es así, es estadística pura. Aunque sea una persona, aunque sea una, esa persona lo ha jugado, y tú a esa persona no puedes ir a decirle nada, y esa persona tampoco te puede ir a decir nada a ti por haberlo descubierto más tarde, porque evidentemente sabe y es consciente que ese juego es raro, que ese juego, esa aventura no lo conocía ni Peter. Pues eso es lo que pasa hoy en día también con este tipo de cosas, que hay gente que le da rabia no haber sido la primera en haber descubierto algo, o haberse dado cuenta de que conocen a alguien que conoció eso también, ¿no? Y eso lo he visto yo hasta con juegos que no son tan archidesconocidos, como por ejemplo Tombi, que es un juego que amo. Diría que mi juego favorito junto a Earthworm Jim, yo creo que es el juego que más me ha gustado en toda mi vida. Es así, es un juego que revisito todos los años porque me fascina. Me parece épico, me parece maravillosamente bien construido. Me parece una aventura dignísima. Pues yo no me puedo cabrear porque ahora empiezan a salir fans de Tombi, que yo ya conocía fans de Tombi en su momento, gente que amaba ese juego igual que yo, que yo empecé odiándolo o empecé ignorándolo y acabé amándolo y acabó siendo mi juego favorito. Fijaos qué viaje más hermoso me tiré en apenas unos meses. Bueno, pues a mí no me puede joder ahora mismo que haya gente hasta debajo de las piedras que conozca a Tombi. Es que internet ha hecho que ese juego se valore mejor, que ahora ese juego se revalorice porque se considere una joya, ¿no? Oculta de esas, una joya oculta, esa famosa categoría que nada más la mencionas encarece los videojuegos antiguos. Pues esa es la categoría de ese juego y yo no puedo estar más orgulloso, aunque me joda que lo especulen y se paguen chalets con él. Bueno, eso es una consecuencia de la rareza del paso del tiempo. Yo ya no me voy a meter en ese berenjenal porque es un tema trilladísimo, pero sí me voy a meter en el tema del monopolio de la nostalgia, como muchos quieren tener. Yo tengo nostalgia afortunadamente con ese juego, o desafortunadamente porque me ciega, no sé cuál de las dos, porque lo jugué en la época, porque fue uno de mis juegos de cabecera, ¿no?, en PlayStation. Y simplemente lo defendía ante gente que no le gustaba, gente que lo tachaba de infantil, gente que decía que era una mierda, y yo ese juego lo defendía capa y espada y lo seguiré defendiendo hasta que me muera. Y si junto a esa batalla se une mucha más gente, lo hayan conocido ahora, lo hayan conocido el año pasado, lo hayan conocido en la misma época que yo voy a estar conforme. Aquí cabemos todos, en el barco de Tombi cabemos todas también. O sea, es un juego maravilloso, es un juego maravilloso. Y no, nada me hace más feliz que se empiece a descubrir, que la gente empiece a hablar de él, que la gente empiece a valorar lo buen juego que es, objetivamente hablando, lo buen juego que es, lo único que es, lo bien hecho que está. Y yo no voy ahora a enfadarme, a patalear, ¡mua, mua! Ya no es el juego de nicho que yo pensaba, que en el que solo estábamos cuatro. No, macho, es que nunca estuvimos cuatro. Es que a lo largo y a lo ancho de este país, ese juego fue conocido gracias a un demo que se distribuyó del mismo, y gracias al vis a vis, gracias a algunas revistas, y gracias simplemente a internet, ese juego ya no es un desconocido como tal. Ese juego ya le suena a la gente, es uno de los grandes. De hecho, hay una camiseta por ahí que ha hecho alguien que se hizo famosilla, es una camiseta que he visto yo muchas veces, donde aparecen 9 héroes o heroínas de la época de PlayStation y de Nintendo 64 y de Sega Saturn. Y uno de los 9 de esos personajes es Tombi. O sea, fijaos si es icónico ese personaje, que puede ser uno de los recordados de esa época, junto con Spyro, junto con Crash, en menor medida, evidentemente a esos dos, en mucha menor medida, junto a Dan de Medieval, que ahora lo quieren remasterizar, que miedo me da, a ver qué quieren hacer con eso. Y bueno, es un personaje archiconocido, y esto es un ejemplo de... Bueno, archiconocido no miento, es un personaje conocido dentro del ecosistema de su consola, ¿vale? Y dentro de las personas que recuerdan aquella época. Pues nada, yo no puedo hacerme con el monopolio de los recuerdos, yo no puedo hacerme con el monopolio de un descubrimiento. Y sí, amigos, aunque os cueste creerlo, alguien lo tuvo que jugar. Ese juego que hoy en día todo el mundo disfruta, parece disfrutar, que haya gente que se una por postureo, lo que queráis decir, lo que queráis, como que lo queráis llamar, alguien lo tuvo que jugar, alguien lo tuvo que conocer, alguien tuvo que oír hablar de ese juego. Es que los juegos no son desconocidos porque tú no los conozcas. Vamos a ver si lo puntualizamos bien. Un juego es desconocido para uno. Un juego puede ser desconocido para una persona, no desconocido para todo el mundo. Porque alguien lo tuvo que conocer, alguien tuvo que invertir dinero en ese juego. Alguien, por pocos que fueran, aunque fueran 100 personas, 1000 personas, 10.000. Alguien tuvo que jugar a eso, maldita sea. Y como alguien tuvo que jugar a eso, alguien te lo puede recomendar. Alguien puede haber escrito de él, alguien puede haberlo recordado. Y esa persona está abriendo ese descubrimiento a otras decenas, a otras cientos, a otras miles. Y esas otras miles personas a su vez pueden estar redescubriendo ese juego a otras personas. Y así es como un juego desconocido deja de serlo, o como sabemos que un juego es desconocido. Es una paradoja, si os fijáis. Sabemos que un juego es desconocido porque alguien lo ha conocido, porque alguien se ha dedicado a hablar de él, y porque sabemos que, o por lo contrario, porque sabemos que mucha gente no ha hablado de él. ¿De acuerdo? Pero eso no hace más especial que tú lo conozcas. No lo hace más especial, no eres más especial que otra persona que lo conozca. Simplemente eres más afortunado o más afortunada. Esa es la palabra clave aquí, ser afortunado o afortunada, no privilegiado. No es así, o sea, no eres mejor que alguien que no lo conozca, ¿no? Y simplemente eso, no quería extender mucho más el audio, pero son una serie de ideas que yo pienso que son lo suficientemente poderosas y místicas y mágicas. Y que venga la gente a adueñarse y a crear monopolios en torno al descubrimiento de un juego, en cuanto a quién puede hablar de él, en cuanto a... No, es que como... no lo descubriste en la infancia, ahora no puedes jugar. Tú tuviste que jugarlo en su momento. Pues no, señor, no, señora. Yo juego a un juego cuando me sale de ahí. Yo juego a un juego cuando tengo la oportunidad de jugarlo, cuando tengo la oportunidad de haberlo descubierto. Y no hay nada más maravilloso, como decía al principio del audio, que descubrir algo que a priori pasaste de él o ni sabías que existía, ¿no? Y os pongo un ejemplo más. Yo conozco la saga Goemon desde pequeño. La saga Goemon. Ojo, una de las sagas de Konami que no son de las más conocidas precisamente por aquí, por Occidente. Es una saga que creo que aquí a España vinieron 4 entregas, si no me equivoco yo. La de Super Nintendo ni siquiera se llamaba Goemon, se llamaba The Legend of Mystical Ninja, y el protagonista no se llamaba Goemon, se llamaba Mr. Jin. O sea, ni siquiera tuvimos la ocasión de conocerlo bien todavía. Creo que en Game Boy o en Game Boy Color, una de esas dos, apareció un Goemon y también nos llegó aquí. Y luego los dos Goemon de 64, aunque hubo tres, el tercero es un juego de rol, ese no llegó aquí, pero los otros dos, los de plataformas y aventura, sí llegaron aquí a España. Y yo, el primer Goemon que conocí fue The Legend of the... Mystical Ninja Starring Goemon de 64, que ese es el juego que uno de los que le tengo más cariño. Bueno, y alquilaba la secuela en la época, lo alquilaba, y lo jugaba con un amigo ese juego, a dobles, porque el segundo era cooperativo, se podía jugar a dobles y era muy divertido, ¿no? Bueno, pues alguien lo tuvo que jugar, amigos y amigas, a la saga Goemon, y ese alguien soy yo. Y ese alguien soy yo. Si vosotros no conocéis a nadie que haya jugado a Goemon en su época, ya podéis decir que hubo una persona que sí jugaba a Goemon en su época, que era yo, ¿vale? Ya está, acabo de romper un mito, y seguramente vosotros lo conozcáis, y seguramente vosotros conozcáis a mucha más gente que haya jugado a Goemon, pero bueno, ponía un ejemplo. Y yo no voy a ir por ahí criminalizando a la gente, y yo no voy a ir por ahí diciendo a la gente, ¡ah! Ahora conoces Goemon, ¿no? ¿Y yo qué? Ya lo conocí en su momento. Me da igual, macho. Tuve esa suerte, tuve esa curiosidad en el momento de alquilar Goemon. Pues bueno, porque me llamaba la atención la portada, me llamaba la atención algo de ese juego. Lo probé y me fascinó y me encantó. Y descubrí un juego maravilloso en su momento. Lo mismo que podía haberlo hecho ahora, ¿no? Y no había pasado nada. Y yo estoy muy contento de que la gente vaya descubriendo Goemon, de que vayan familiarizándose con un personaje muy querido por mí, y a mí eso solo me puede hacer feliz, no me puede entristecer, no me puede enfadar, no puedo ser como un niño pequeño, ¡ah!, no me pueden dar pataletas, es que lo has descubierto ahora y no en su momento, que me da igual, que es maravilloso que tú ahora mismo puedas jugar a Goemon gracias a mí o gracias a cualquier otra persona que haya hablado de él. Si es que es un juegazo, es una saga brutal, y los de 64 son, creo que, algunos de los juegos con mejor banda sonora que yo haya escuchado en mi vida. Si es que tienen de esos juegos dentro una magia, tienen dentro un diseño interno magnífico, son juegos de sobresaliente ambos, son magníficos, de lo mejorcito que hizo Konami en la época de 32 bits, de lo mejorcito que nos dejó esa compañía para siempre, ¿no? Y no hay nada que me pueda hacer más feliz que extender la palabra, que predicar la palabra, ¿no? Como un profeta, como si fueras un profeta. A mí me gusta la gente que hace de profeta y no se enfada luego, que cumplen una función social, que dicen, vamos a ver, quiero descubrir este juego, quiero que lo juguéis. Y luego la gente empieza a jugarlo. Eso es lo mejor que hay en este mundo. Eso que le llaman influencer. Pues si tú ese poder de influencer lo usas bien, estás haciéndole el favor del universo a ese videojuego, porque estás haciendo que salte de ese ecosistema de desconocidos, de olvidados, y empiece a volver a hablarse de ellos. Que un juego siga vivo, maldita sea, si al final se trata de que un juego no caiga en el total olvido, de que alguien todavía pueda disfrutarlo, de que alguien todavía pueda hacer aquello que tiene que hacer con un videojuego, que es jugarlo. Nada más maravilloso que eso, nada más místico, mágico, como queráis llamarlo. Y todo lo demás me sobra. Todas las rabietas infantiles de copitos de nieve, de gente en su orbe de cristal, todo eso me sobra. Asumid que los videojuegos, hasta el más desconocido de ellos, fue jugado en su momento por alguien, y asumid que ese videojuego en algún momento pueda saltar de nuevo a la fama y a la boca de la gente, porque todos los juegos, hasta el peor juego que recordéis, merece volver de algún modo, merece no volver, o no sé si volver, merece que alguien lo haya disfrutado al margen de tu conocimiento. Hasta este juego que me parece nefasto, Bubsy, que es una saga que me parece nefasta, pues mira, hasta ese juego tiene su público, su pequeño público, hasta ese juego merece ser disfrutado, ¿no? ¿Quién soy yo para negarle a nadie la diversión con ese juego, ¿no? ¿Quién soy yo? para negarle a alguien el regreso de un juego que a mí no me guste. Es que hay espacio para todo el mundo. Hay espacio para todo el mundo. Y aunque os joda, alguien tuvo que jugar. Fin del audio. Un abrazo a todos, muchas gracias. Y feliz año, felices fiestas. Hasta la próxima.